dijimos que íbamos a hablar de lo que pasó el 24 de julio de 1993. Y qué mejor para hablar de esa fecha, de una de las personas que puso su casa en garantía para ese, para que Temperley pueda volver a jugar. Edith Pecorelli, que es la que está comunicada, primera presidenta mujer de un club de fútbol, no sé si de Argentina o del mundo, eso ahora me lo va a aclarar ella. Jorge Colás, la familia Wally, Romano, y me estoy olvidando de alguien. Buenas noches, Edith. ¿Cómo era el nombre de la quinta persona que puso su casa en garantía?
Para... Hola, buenas tardes, Pablo. Allende,
la familia Allende. Edith, te llamamos porque, bueno, a partir de esa reapertura, de esa vuelta al fútbol de Temperley, se hizo un renacimiento y quedó instaurado como el Día del Hincha de Temperley.
Sí, sí, acá estamos 31 años más grandes, ¿no? Para no decir más viejas. Y bueno, pero siempre es una linda fecha porque por lo menos recordamos cosas lindas, ¿viste? De tantas que pasamos, esta es una linda.
Totalmente, sobre todo una linda haber visto al Gasolero volver, ¿no? Y hoy, en momentos donde se habla de sociedades anónimas deportivas y para el éxito del fútbol y que los clubes quebrados y que para sacarlo adelante, y Temperley no necesitó de una sociedad anónima para salir adelante, lo hizo gracias a sus socios, y creo que eso es súper meritorio.
Claro, lo hizo, como bien tú dices, gracias a los socios, porque Temperley, socios y simpatizantes, porque Temperley tiene mucha gente, pero sin meterme en temas que ya no tengo ganas de debatir, el club que quiera hacer una sociedad anónima, que lo haga, porque hay clubes que tienen 1000 socios, ¿viste? Si quieren hacer una sociedad anónima, que la hagan. Tal, siempre va a estar la última palabra, la tiene el socio. Pero en el caso de Temperley, no le hace falta para nada, creo yo, ¿no?
¿Qué recordás de ese día, Edith?
Sí, me recuerdo todo. Recuerdo siempre cuento la anécdota de que fue tal cual mi sueño, salvo que ganamos. Yo no me imaginé que íbamos a ganar. No es porque no le tuviera confianza a los jugadores, pero culminar con un triunfo, eso estaba más allá de mis sueños. Después recuerdo todo, recuerdo los preparativos, recuerdo las corridas para llegar a tiempo. El partido, dónde estaba yo, estaba por todos lados, pero bueno, todo lindo, la gente, sentarme en una mesita ahí cerca donde está ahora el cuartito donde están los tableros de iluminación, había una mesa ahí, yo me apoyé ahí y miraba entrar a la gente, ¿viste? Y bueno, y esa fue mi alegría, fue una de mis mayores satisfacciones de ese día, ¿no?
Buenas noches, Edith, Franco te saluda. Quería preguntarte, ¿cómo lo ves a Temperley hoy, ¿no? ¿Cómo creció desde lo institucional también, con un montón de, por ejemplo, el gimnasio nuevo del fondo? ¿Cómo va progresando Temperley? Realmente uno ve Temperley hace muchos años atrás, sobre todo después de la quiebra, que fue creo que el peor momento, sin lugar a dudas, en la historia. Y es sorprendente todo lo que se avanzó desde ese momento hasta hoy.
No, ha cambiado notablemente, edificiamente, en cuanto a también a cantidad de actividades. A mi humilde entender, si me equivoco, que me corrijan, porque no estoy en el día a día del club, me parece que falta un poco más de identidad deportiva con el club. Siempre ya en aquellas épocas cada uno tenía su pintita y se luchaba por el básquet del club, por el tenis del club, yo me acuerdo cuando yo era chica, yo jugaba al básquet y me venían a ver del tenis, modestia aparte, jugaba muy bien, ¿no? Entonces me venían a ver la gente del tenis, la gente de natación, y eso hoy no se da, cada uno tiene su actividad, lucha por ella, organiza sus torneos, sus rifas y qué sé yo. A mí me gustaría tener una identidad general del club y siempre, por ahí algún día algún directivo me cumple el sueño de hacer un vestuario y una utilería única y general. Ese es mi sueño.
Edith, vos sabés que tocaste un tema que es el tema de el financiamiento de las actividades, ¿no? Como que siempre decimos, los que peinamos algunas canas, siempre decimos, Temperley no es un club de fútbol, es un club con fútbol. Y durante mucho tiempo, desde el club, si bien la mayor parte de los recursos iban al fútbol, también se apoyaba a las otras actividades. ¿Crees que tiene que ver con el gerenciamiento o con la concesión de las actividades, caso del tenis y otras, que el club no tiene tanta identidad deportiva?
Puede ser, mirá, yo te repito, no estoy en el día a día del club, no sé cuáles están concesionadas y cuáles no, pero de haber varias concesionadas, eso influye notablemente, ¿viste? Lo que pasa es que, ya te digo, si estuviera en poder de los socios, ya el club habría que manejarlo, yo me acuerdo que hubo siempre los deportes en las épocas muy, muy antaño, cuando yo era jovencita apenas, el fútbol solventaba todo. Después hubo épocas que el fútbol se comía todo. Entonces yo las he pasado todas. Yo creo que el fútbol no debe interferir con las actividades amateur. Y cuando al fútbol le va bien, tiene que colaborar con las actividades amateur. Pero bueno, eso es en lo ideal, ¿viste? De ahí a llegar a eso faltaría un poco de tiempo y de convencimiento del que le toque decidir, ¿no?
Edith, te retrotraigo a aquellas épocas. Sin hacer juicio de valor sobre la persona, pero ¿qué recuerdo tenés del juez José Durañona?
Un juez que estaba equivocado, muy equivocado. No sé si tenía antecedentes deportivos, si alguna vez participó en alguna actividad deportiva o si ha sido concurrente a alguna actividad futbolística. Y ya después se tenía como una especie de empecinamiento, ¿no? Acicateado por la gente de agremiados, que estaba totalmente confundida, porque de repente decían, queremos que Temple juegue para que nos pague, y para esta vuelta al fútbol, que estamos festejando ahora, hizo firmar a los jugadores que no teníamos que volver al fútbol. Entonces, fue todo, fue una pelea muy, muy... por momentos es igual, lo que pasa que no contaban con nuestra energía, con nuestro amor incondicional por el club, y que íbamos a hacer hasta lo último para seguir estando, cosa que gracias a Dios pudimos lograr.
Y con la magia de Enrique, que encontró ese artículo que le permitió a Temperley zafar, ¿no?
Ya, yo siempre digo lo mismo acá. Yo dos o tres días me dormí pensando, necesitamos un milagro, y a los tres días apareció el petiso mágico. El milagro fue Zunini, con la teoría económica, vos sabés, porque vos estuviste en esos tiempos, y yo no entendía nada, pero si decía que había que dar la vuelta a Carnero, yo daba la vuelta a Carnero. No entendía nada en el sentido de que no. Y digo, ¿qué teoría económica? Porque me acuerdo que un tiempo antes me preguntaron cómo se paraba un remate. Digo, hasta donde los libros me enseñaron pagando.
Claro.
Y bueno, resulta que con la teoría de Zunini terminamos pagando, pero lo que se debía, no lo que querían cobrarnos.
Contanos, Edith, un poco, a lo largo del tiempo, me imagino que te encontrás con gente en la calle... que te habla de aquellas épocas. ¿Qué es lo que mayormente recuerda a la gente?
Mirá, no sé. Te digo la verdad, no sé. Yo sé que constantemente la gente me agradece, ¿no? Puntualmente no le pregunto por qué, porque de tantas cosas. Pero no sé si la presidencia fue lo que dio un poco más de... ¿Cómo se llama? No digo que es lo que mejor hice, digo que es lo que más notoriedad dio a la situación, que yo siempre repito, yo no quería notoriedad para nada, las pruebas están a la vista, yo no he ocupado ningún cargo político ni pienso ocuparlo, y le dio el empuje final al club, porque fue un tema hasta internacionalmente el tema de mi presidencia, y yo chocha porque el club siempre, el club, aparte de todo lo que habíamos luchado, a partir de la primera presidenta mujer resurgió, y es el día de hoy que se sigue hablando de lo mismo.
Edith, vos sabés que lo dijiste vos, ¿no? La primera presidenta mujer. Pero me retrotraigo a aquella época, ¿no? Año 93, principios del menemismo, ya casi segundo mandato del menemismo, donde la cosa estaba complicada económicamente. ¿Qué dijo el resto de tu familia? O sea, porque bueno, tu familia puso en garantía la casa. ¿Qué dijo el resto de tu familia por esa locura? Porque la podemos considerar una locura.
No lo duraron. Mi mamá y mi papá había fallecido en el 89. Y mi mamá y mis tres hermanos no duraron un segundo. Fuimos, ellos aparte estaban en el día a día de la lucha. Yo le explicaba lo que se podía arriesgar, lo que no se podía arriesgar, lo que significaba. Y ellos se criaron, mis hermanos se criaron conmigo dentro del club, así que yo siempre le resalto el mérito de los otros cuatro que confiaron en nosotros. Yo, digamos, estaba inmersa en el tema con Zunini, aparte como abogada más o menos la tenía clara, pero los demás confiaron, eso es importantísimo para mí.
Edith, vos sabés que decís, hablas de confiaron en mí, mi mamá puso la casa. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza que podían llegar a perder las propiedades?
No, la verdad que no. Yo lo único que siempre me daba vuelta en la cabeza era el tema de los seguros, ¿viste? Por eso hicimos un seguro. Yo digo, se lastima una persona en la cancha, pasa algún accidente en la pileta, entendés que pudiera complicarnos en ese sentido. Por eso lo enseguida tratamos de cubrirlo con un buen seguro, porque ahí sí se nos podía complicar, porque el amigo de Urañona, con un club en quiebra, después se fue de Urañona, igual estuvo Tori Casale, pero en un club en quiebra que de repente tenga un juicio indemnizatorio por una cantidad elevada, nos podía ahí sí complicar la historia y tener que eventualmente tomar alguna propiedad para cobrar, ¿no?
¿Crees que Temperley es un ejemplo de cómo salvar un club de la quiebra y de que le puede haber servido a clubes como Comunicaciones, Racing mismo, a pelear contra una cosa así?
Yo no creo que haya servido de ejemplo, porque lo de Temperley fue muy especial. Aparte, después salió la ley esta de fideicomiso que descubrió a Racing y no sé si algún otro más, a Talleres, a Comunicaciones. Lo que pasa que, aparte, para que sirva de ejemplo, tendrían que encontrar los 20, 30 locos que encontramos en Temple. Yo no creo que se puedan repetir en todos los clubes tanta pasión en esta gente, en todos los que trabajamos en esa etapa. Por eso te digo, no sé si lo han tomado por ese lado o alguna participación política y esta famosa ley del fideicomiso que les dio una buena mano, ¿no?
Contanos un poco cómo era el día a día en el Club Temperley con un juez que estaba ahí poniendo la lupa sobre todo y inmiscuyéndose quizás hasta en las cuestiones internas del club.
Sí, no, era terrible, porque el tema de que estuviéramos en quiebra la teníamos en claro, lo que implicaba que estábamos desapoderados, pero no que no podíamos hacer las actividades sociales o lo que teníamos que hacer. Yo siempre pongo como ejemplo cuando le fuimos a pedir a Durañona que nos deje sacar ese cartel del remate. Estaba el cartel de remate en la calle, nosotros trabajando adentro, y digo, ¿qué vamos a hacer un socio si tengo un cartel de remate? No, porque la gente decía, tiene que estar para que la gente no se olvide que están en quiebra. Digo, la gente no se olvida. Y bueno, después vino una tormenta. El final, vino una tormenta y lo tuvimos que sacar el cartel.
Una tormenta de hinchas también hubo una noche por ahí, ¿no?
Y lo tuvimos que sacar porque era peligroso.
Edith, ¿qué crees que hubiera pasado con la gente si el juez llevaba adelante el remate?
No sé, a mí nunca se me cruzó por la cabeza semejante cosa. había ahí un escribano amiga, decía que teníamos que fundar otro club, y bueno, no, ya tenemos este y lo perdimos, que vamos a fundar otro. No, nunca se me pasó por la cabeza, a pesar de que estuvimos ahora, ¿viste?
Bien, por último, Edith, y agradeciéndote esta comunicación, para que la gente entienda lo que es el sentido de pertenencia, y creo que si hay alguien que se puede considerar hincha, son esas cinco personas, hincha genuino, no desmereciendo a los otros, pero creo que se han ganado el título de hinchas ilustres aquellos que pusieron sus casas en garantía para que Temperley vuelva a jugar al fútbol, ¿no? ¿Qué significa Temperley para vos?
Sí, la gente, muchos lo dicen como una muletilla en mi casa, pero en este caso mío es mi casa. Yo siempre digo, yo nací el 9 de julio 15, abajo el puente, como digo en chiste, porque expropiaron la casa y la habitación mía estaba ahí adelante, así que estaría abajo el puente. Me mudé al 9 de julio al 500 y el club está al 9 de julio al 300, así que siempre mi vida pasó por el club. Iba de mi casa al club, del club a casa, con temporadas de estudio, mucho básquet, mucha oficina, y bueno, cuando me parecía que ya lo iba a disfrutar, me encontré en este baile de la quiebra, y bueno, y seguimos bailando. Y ahora ilusionada, seguimos, yo quiero estar en la A, tenemos que estar en la A, y yo como hincha, ahora estoy luchando, estoy soñando con volver a la A.
Edith, vos sabés que somos privilegiados, me considero un privilegiado también, de que lo hemos visto tres veces en la A. Si bien yo era chiquito, en el 74 tenía 7 años, pero lo vi en la A, lo vi en sus tres etapas en la A.
Sí, hola.
Hola, 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 te escucho.
Sí, no, yo también, te imaginarás que vos sos más chico, yo lo vi en el 74, en el 82... Pero tiene que estar en la A, y sin ofender a nadie, viendo a algunos clubes que están en la A, nosotros no podemos estar en este Nacional B, a pesar de que con el tiempo se fue jerarquizando, ¿no?, la categoría. Pero la A, por el contrario, la A no, no se jerarquizó, muy por el contrario.
Edith, muchísimas gracias por tus recuerdos, por esta nota. Sabés que te estimamos muchísimo y en cualquier momento te volveremos a molestar para sacarte al aire.
No me molestás, Pablo, un cariño, hasta cualquier momento, y cuando quieran seguimos, hay muchísimas cosas más para contar. Que ahora se pueden contar, por ahí en un momento no se podían contar porque se complicaba, tuvimos casi, ¿cuánto estuvimos en quiebra? 10 años.
10 años.
No podían hablar porque siempre tenía alguno ahí que estaba vigilante a lo que hacía y a lo que decía.
Perfecto, así pasaba en todo por Temperley, Edith Pecorelli, expresidenta del Club Atlético Temperley y hincha, fanática y parte de este club.